Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El incendio que desde el pasado viernes está vivo en Mallorca, en la localidad de András, ha provocado ya que haya personas que hayan tenido que ser desalojadas. Han sido desalojadas, lo conocíamos hace algunos minutos, 400 habitantes de la localidad de Estellens. El maquinista del tren que descarriló en Santiago, Francisco José Garzón, declara hoy ante el juez acusado de homicidio por imprudencia. Desde ayer por la tarde están identificadas todas las víctimas mortales del accidente. Y seguimos pendientes también de la JMJ, seguimos pendientes de lo que sucede en Brasil. Hace poco ha terminado la vigilia central de esa Jornada Mundial de la Juventud, en la que han participado 2 millones de jóvenes y en la que el Papa Francisco ha invitado a los asistentes a ser protagonistas de la historia. Enseguida les damos más detalles. Volvemos a Santiago. Como les decíamos, el maquinista Francisco José Garzón declara hoy ante el juez. Ayer era dado de alta y trasladado a dependencias policiales. Explicaba el ministro Jorge Fernández Díaz con estas palabras por qué se le acusa de un delito de homicidio por imprudencia.
Pues hay indicios racionales como para considerar que pueda tener una eventual responsabilidad de lo que ha sucedido, que deba determinar en todo caso el juez, pero cuando pase el término legalmente establecido y esté en condiciones clínicas ser puesto a disposición judicial, la policía le va a poner a disposición del juez.
En comisaría donde está el maquinista se ha negado a declarar. La acusación todavía no es una imputación judicial. Hoy, como les decíamos, es cuando se va a producir esa declaración ante el juez. Se ha retrasado esa declaración al máximo, hasta el límite legal de 72 horas, para que haya más tiempo, para que los investigadores tengan más tiempo para recabar el máximo número de pruebas. Pero ya han saltado varias polémicas en torno al accidente de Santiago. Esperemos que estas polémicas no provoquen lo que otras tragedias y otros sucesos en 2003, sin ir más lejos, provocaron división, enfrentamiento en la sociedad española. Hemos vivido, a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, momentos de unidad. Esperemos que las polémicas no rompan esta unidad. La investigación, por supuesto, habrá que hacerla hasta el final. De hecho, ayer el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, esta es una de las primeras cuestiones polémicas, pidió que la investigación no se acelere por motivos económicos. ¿Qué motivos económicos pueden ser esos? Bueno, pues hay concursos de alta velocidad en los que participa España y en los que España compite con otras posibles adjudicatarias.
Hay concursos internacionales de construcción de líneas de alta velocidad en los que España participa. Y eso es un dato. Y en consecuencia, pedir la conclusión de una investigación a las pocas horas de abrirla, me parece que, como usted se puede imaginar, eso no es tener interés por investigar, eso es tener interés por especular.
El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, añadió además que hay que hacer una investigación tranquila y que no hay que dejarse llevar por conjeturas.
Por respeto a las víctimas, por respeto a los heridos y por respeto al pueblo gallego y también al conjunto de España, que esa investigación se haga con profundidad, que no queremos comentarios ni queremos conjeturas.
Este es el primer punto de la polémica, si la investigación se está haciendo a ritmo adecuado. El segundo punto polémico es si la seguridad en el sistema de frenado, en el tren, fue la suficiente. La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró ayer que ha habido seguridad suficiente, que no ha habido recortes que afectasen a lo que se refiere a la seguridad de los pasajeros y dijo que hay que esperar hasta el final de la investigación. Ana Pastor, ministra de Fomento.
Que la afirmación que han hecho los responsables del operador ha sido que si un tren tiene que pasar por un punto a 80, tiene que reducir mucho antes la velocidad, pero nada más, porque aquí quien tiene que decir las causas son quienes se investigan y hay que dejar trabajar, desde luego, a la investigación judicial y hay que dejar trabajar a la comisión.
La polémica en torno a la seguridad está centrada sobre todo en el sistema de frenado. El sistema instalado en el tramo del siniestro es el sistema que se denomina ASFA. Es el que se usa en una vía convencional y solo permite frenar al tren automáticamente en caso de que éste supere los 200 kilómetros por hora. Si el tren viaja por debajo de los 200 kilómetros por hora con el sistema ASFA, es el maquinista el que tiene que tomar la decisión de reducir la marcha del convoy. El sindicato de maquinistas se ha agarrado a este dato para asegurar que la tragedia se podía haber evitado si hubiera estado instalado el sistema de seguridad RTMS, otro sistema que es diferente, que funciona como un piloto automático, que no deja margen de decisión al maquinista, que detiene de forma automática el tren si supera cierta velocidad. Adif, que es el gestor de infraestructuras en España, la empresa que publica y gestiona las infraestructuras, explica que es habitual que no se instale este sistema RTMS, que frena de forma automática, cuando se encuentra el tramo a pocos kilómetros de una estación, porque los trenes deben de comenzar a frenar antes para ir llegando ya con una velocidad más reducida a la estación. Como les decimos, segundo punto de la polémica, el sistema de frenado. Y hoy el diario El País quiere abrir un tercer punto de polémica, que es si los servicios de auxilio funcionaron de forma adecuada. Según el diario Prisa, los servicios de auxilio tuvieron claros errores de coordinación. Repetimos, es necesario hacer una investigación hasta el final para conocer cuáles son las causas de este siniestro, si se podía haber evitado. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que ante tanto dolor, ante tanta muerte, empecemos a tirarnos unos a otros los trastos, como desgraciadamente hicimos hace 10 años, cuando el dolor, después de un primer momento de unidad, se convirtió en un motivo para fragmentar la sociedad española. Las tragedias sacan lo mejor y lo peor que hay en todos. Ayer tuvimos un ejemplo. La policía detuvo a Ramiro R.R., acusado de inventarse que era novio de una mujer que estaba embarazada en el tren y que falleció en el accidente. Y con esta España de luto todavía, Artur Mas sigue con lo suyo. El viernes, como saben, hizo pública una carta en la que le pedía a Rajoy negociar el referéndum sobre la secesión. Ayer seguía dando la matraca a cuenta del referéndum.
El proceso de Cataluña se tiene que hacer bien hecho y no se podrá hacer bien si las instituciones del Estado español se ponen en contra y si no facilitan que un pueblo se pueda expresar.
Y estamos en el último tramo ya de la JMJ. Se ha celebrado la gran vigilia de los jóvenes, el encuentro con el Papa. Asistieron más de 2 millones. El Papa Francisco invitó a los jóvenes a ser auténticos cristianos.
Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra, cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo, no cristianos almidonados, no cristianos de fachada. Esos cristianos que son pura facha, sino cristianos auténticos.
Francisco les ha dicho también a los jóvenes que no pueden quedarse en el balcón de la historia.
Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús.
El español porteño del Papa Francisco, que horas antes de esa vigilia se reunía con los políticos y defendía la necesidad de rehabilitar la política y hablaba de la política como expresión de la caridad.
El futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política. Rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad. El futuro nos exige también una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, evite el elitismo y erradique la pobreza.
7:10, 6:10 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Emilia García Vela y de Rubén Uría.
Sigue fuera de control el incendio forestal declarado en Andrax, que ha calcinado ya más de 1.600 hectáreas de terreno. Se trata del mayor incendio registrado en Mallorca desde el año 1999. En la linterna de la cadena COPE, el alcalde de Andrax valoraba así el incendio.
Los técnicos nos dicen que si las condiciones meteorológicas se mantienen como hasta ahora, son moderadamente optimistas y creen que mañana se podrá hacer un buen trabajo para tenerlo como mínimo controlado, si no extinguido. Y ahora mismo ya se han retirado todos los medios aéreos y están solamente los retenes que van a permanecer durante toda la noche haciendo labores de terrestres de extinción.
Los bomberos siguen tratando de sofocar y controlar ese incendio, mientras Emergencias, tras el cambio de dirección del viento, ha desalojado ya a unas 400 personas de la zona de Estellens, próximas a Andrax.
La policía ha desarticulado una banda que reventaba cajas fuertes y se colaba en los edificios haciendo butrones en las paredes de las casas. Según la policía, la banda estaba altamente organizada y dedicaba varios días a vigilar los establecimientos donde robaba.
En el exterior, en Egipto, se siguen sucediendo enfrentamientos entre partidarios del presidente depuesto Mohamed Mursi y las fuerzas de seguridad egipcias. El saldo de los últimos choques arroja un total de al menos 80 muertos y unos 800 heridos en el Cairo y Alejandría.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha emplazado a los políticos de Egipto a actuar de inmediato para alejar al país del abismo. Kerry ha hablado sobre la actuación del vicepresidente El Baradei y también ha hablado con el ministro de Exteriores Nabil Fahmy.
El presidente de Estados Unidos Barack Obama cree que la tensión racial de su país no se reducirá si se sigue manteniendo la desigualdad económica. Es más, en una entrevista en el New York Times, Obama considera que el conflicto racial crecerá si se sigue existiendo la desigualdad económica.
El régimen de Damasco anuncia un acuerdo con responsables de la ONU para investigar el presunto uso de armas químicas en el conflicto sirio. Por su parte, la ONU sospecha que grupos rebeldes sirios podrían haber utilizado gas sarín.
Unos 1.200 presos se han fugado en la cárcel de Libia. Los hechos ocurrieron a las afueras de la ciudad de Bengasi. La fuga se produjo gracias a un motín en el que participaron más de 4.000 reclusos y del cual pudieron fugarse 1.200 presos.
Jornadas sangrienta en Sudán, ya que hasta 94 personas han muerto después de varios choques entre dos etnias rivales en la región de Darfur.
Y en Perú, 5.000 estudiantes y trabajadores han marchado en una protesta contra el presidente Ollanta Humala, protesta contra las reformas del gobierno y piden la marcha de Humala.
Noche más fresca en el centro de la península, la que hemos tenido, y previsión de lluvias para Galicia. Joaquín Soto, cuéntanos qué tiempo vamos a tener.
Cielo cubierto por nubes en el norte del país con posibles lluvias y tormentas. En el resto de España tendremos un día agradable. En Galicia, por la zona de Cantabria y el extremo noreste de Castilla y León, un consejo: tener un paraguas a mano por si acaso. Temperaturas estables en el extremo sur, litoral mediterráneo, Baleares y Canarias. Por el contrario, las temperaturas descenderán un poco en el resto peninsular. En las provincias de Gerona, Castellón, Valencia y Murcia tocará hidratarse y protegerse del sol.
Pues esa es la previsión meteorológica para hoy. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
La noticia cuando sucede.
Hay un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, par de ellos. Ajá. Y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
Unos 50 agentes de la policía científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas. El otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
20.513, serie 44.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La policía científica concluyó ayer la identificación de las víctimas mortales del accidente de Santiago. Paula Pájaro.
La policía científica ha concluido las identificaciones que restaban en la investigación. En su Twitter, el Cuerpo Nacional de Policía ha destacado que se han completado en menos de 60 horas después del accidente. Todas las autoridades han destacado el magnífico y ejemplar trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El número de víctimas sigue situándose en las 78 debido a que los restos corresponden a cadáveres ya contabilizados según las informaciones. Los familiares también han ido recogiendo las pertenencias de los fallecidos en el pabellón Rosalía de Castro, habilitado como depósito. Además, han agradecido el apoyo ciudadano y el trabajo de profesionales sanitarios de emergencias y a los vecinos que se volcaron en ayudar.
Seguimos con Paula Pájaro en Santiago porque hoy declara ante el juez el maquinista Francisco José Garzón.
Sí, hoy está previsto que el juez tome declaración al maquinista del tren accidentado que permanece en los calabozos de la Comisaría de Policía de Santiago. No está imputado formalmente ya que es el juez quien decide. No obstante, la policía lo ha detenido por la presunta autoría o imprudencia por el suceso. El mismo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, apunta a indicios en este sentido.
Pues hay indicios racionales como para considerar que pueda tener una eventual responsabilidad en lo que ha sucedido, que deba determinar en todo caso el juez. Pero cuando pase el término legalmente establecido y esté en condiciones clínicas ser puesto a disposición judicial, la policía le va a poner a disposición del juez.
Entre tanto, la Asociación de Promoción del Transporte Público pide que las autoridades no se escuden en un error humano y que se revise el protocolo de seguridad. Mientras, la ministra de Fomento, Ana Pastor, entiende que la investigación esclarecerá si se cumplieron las normas.
Precisamente el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer una investigación tranquila que no pesen los intereses económicos. Carlos Romeo.
Hay interés por llegar al final para saber la verdad. Así de contundente se ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a la vez que ha sugerido que hay intereses económicos que desean desacreditar a la alta velocidad española para conseguir concursos internacionales de construcción. En una rueda de prensa conjunta de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Feijóo ha advertido de que las prisas son contrarias a la investigación.
Por respeto a las víctimas, por respeto a los heridos y por respeto al pueblo gallego y también al conjunto de España, que esa investigación se haga con profundidad, que no queremos comentarios ni queremos conjeturas.
El titular del Ejecutivo gallego ha indicado que la alta velocidad de Galicia no estará finalizada hasta que no tenga conexión con Madrid. El funeral por las víctimas tendrá lugar mañana lunes a las 7 de la tarde en la Catedral Compostelana.
Nos vamos hasta Río de Janeiro porque anoche tuvo lugar la gran vigilia con los jóvenes del Papa. 2 millones de jóvenes asistieron a esa vigilia. Paloma García Bejero.
Hubo momento para el silencio y momento para las preguntas, momento para la adoración eucarística y momento para los aplausos y las risas. El Papa interpelaba a los jóvenes.
Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre.
Y también hizo referencia al cambio de lugar. ¿No estará el Señor queriéndonos decir que el verdadero campo de la fe, el verdadero Campus Fidei, no es un lugar geográfico, sino que somos nosotros? Preguntaba el Papa y contestaba, sí. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo, todos.
Esta mañana concluye la Jornada Mundial de la Juventud con la celebración de la misa. Faustino Catalina.
Estamos ya en el día final de esta Jornada Mundial de la Juventud y será a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde en España, cuando comience en el Paseo Marítimo y en la playa de Copacabana, donde muchos jóvenes han pasado la noche, la misa de clausura de este encuentro presidida por el Papa Francisco y en la que se anunciará la ciudad que acogerá el próximo encuentro de los jóvenes católicos del mundo. Pero antes de partir hacia Roma y después de comer con el séquito papal, en la que ha sido su residencia de estos días, mantendrá un importante encuentro con los obispos del CELAM, el organismo que reúne las conferencias episcopales de Latinoamérica y el Caribe, donde se esperan sus palabras después de las que dirigió ayer a los obispos brasileños y en las que hizo un profundo análisis del camino recorrido, de las luces y sombras y de los retos de futuro de la Iglesia de este gran país que acoge al mayor número de católicos del mundo. Por último, antes de regresar a Roma, está previsto también un encuentro con una amplia representación de los 60.000 voluntarios que han trabajado y colaborado en el desarrollo de esta Jornada Mundial de la Juventud.
Volvemos a nuestro país porque Mas, Artur Mas, sigue con lo suyo, a pesar de que España está de luto, centrada en el accidente de Santiago. el presidente de la Generalitat. Ya saben que el viernes hizo pública una carta a Rajoy pidiendo negociar ya el referéndum de secesión. Y ayer insistió, pidió al Estado español, como él dice, que tienda la mano a Cataluña y que le facilite la posibilidad de celebrar una consulta de autodeterminación bien hecha, para lo cual es preciso que no se pongan trabas. En realidad solo existe una consulta de autodeterminación bien hecha, la que no se celebra porque no cabe en nuestra Constitución. Carlos Ramírez.
Artur Mas asegura que el proceso soberanista solo saldrá bien si el gobierno central no pone obstáculos y si se alcanza un acuerdo entre las dos partes. Por ello, el presidente catalán reitera su voluntad de dialogar con Mariano Rajoy para pactar un referéndum. Una propuesta de acuerdo que Mas ha oficializado enviando una carta a Moncloa y que demuestra, según ha dicho, la actitud pacífica y constructiva del gobierno catalán. El proceso de Cataluña se tiene que hacer bien hecho y no se podrá hacer bien si las instituciones del Estado español se ponen en contra y si no facilitan que un pueblo se pueda expresar. Además, el presidente de la Generalitat también ha dicho que confía en que el gobierno de Mariano Rajoy acabe entendiendo que Cataluña desea escoger su propio proyecto de futuro.
Y Esquerra ha considerado que la carta que ha escrito Artur Mas para Rajoy es la puesta de largo de Cataluña. Ahí es nada. Carlos Ramírez, de nuevo.
Las reacciones en el resto de partidos a esa carta enviada a Rajoy han sido dispares. Desde el PSC han aplaudido que Mas se haya puesto a trabajar por fin y aseguran que enviar una carta al presidente es lo mínimo que podía hacer. Eso sí, los socialistas lamentan que Artur Mas quiera liderar este proceso en lugar de hacerlo a través del Parlamento. Por su parte, desde Esquerra Republicana interpretan esa carta como un aviso al gobierno central, el de que Cataluña ya es mayor de edad y puede decidir por sí misma. Además, creen que una vez formalizada la petición de consulta, ya nadie puede, dicen, hacerse el despistado. Mientras tanto, para Ciutadans, la misiva de Mas a Rajoy es un paso más en la hoja de ruta para separar a Cataluña del resto de España.
La semana política ha estado marcada por la espantá, así se llama ya, del presidente de la Junta de Andalucía, de José Antonio Griñán. ¿Se acuerdan cuando Griñán decía que él no se iba a marchar? ¿Se acuerdan cuando decía que él no se veía afectado por el caso de los ERES? Bueno, pues ya ha pedido el PSOE, pidió ayer, que el asunto de los ERES se eleve al Supremo. ¿Por qué pide el PSOE que se eleve al Supremo? Porque en el fondo está reconociendo ya la inminente imputación de Griñán por este asunto. Ha querido Griñán anunciar que se marcha antes de que declarase el que fue interventor, Manuel Gómez, interventor general de la Junta. Manuel Gómez es el que elaboró todos los informes diciendo que el sistema de transferencia creado para el fondo de reptiles no era el adecuado, conforme a derecho. Bueno, pues Griñán se ha ido antes de que, o ha anunciado que se va, antes de que Manuel Gómez pudiese declarar. Deja a Susana Díez, que es una política de aparato, que no ha pasado por las urnas. Tampoco Griñán pasó por las urnas. Griñán fue presidente porque le dejó en su puesto Manuel Chávez. Y Griñán en realidad perdió las elecciones. Ahora llega Susana Díez, otra mujer puesta a dedo. Recogemos los sonidos de la espantá de Griñán.
Yo hablo como presidente de la Junta de Andalucía. Yo tengo el privilegio de determinar cuándo se celebran los procesos electorales. Quiero decir, mi voluntad es llegar hasta el final. Creo que este es un gobierno que ha dado muestras de solidez y de estabilidad y creo que puede seguir siendo hasta el final.
Como todo buen presidente del gobierno, ha tenido una cosa en la cabeza, que es el interés de los ciudadanos andaluces. Y por eso ha pensado un calendario que lo que trata fundamentalmente es de garantizar la estabilidad del gobierno, que es lo más importante que un presidente del gobierno tiene que hacer. Garantizar el interés de los andaluces y las andaluzas.
Hombre, me afectan cosas en lo personal y sobre todo mentiras que se están diciendo, pero sí les puedo asegurar, primero, que no hay razones jurídicas para imputar al hoy presidente de la Junta de Andalucía. Segunda, que no hay razones jurisdiccionales para que se imputen desde el juzgado número 6.
Sobre todo, admiro una cosa de Pepe Griñán, que después de 40 años en el servicio público es un hombre íntegro, un hombre recto, honesto. Eso significa ser íntegro.
Y me gustaría pediros, si me lo permitís, que este comité director, que se convocará a este efecto. En él veis a Susana Díaz el mismo respaldo que me habéis dado a mí para ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.
Dijeron que Griñán no se iba a marchar, se ha marchado. Han dicho hasta el momento que no habría elecciones anticipadas. Seguramente habrá elecciones anticipadas. El PP tiene que ponerse las pilas para buscar un candidato. Miramos de nuevo fuera de nuestras fronteras porque en Egipto la situación es cada vez más complicada. Hay quien habla ya de una guerra civil. El presidente interino, Mansur, ha presidido en las últimas horas una reunión de varios responsables políticos y militares para revisar la situación de seguridad del país. Ayer hubo una guerra de cifras sobre el número de muertos que se habían producido en los últimos enfrentamientos. Según el Ministerio de Sanidad, al menos 72 personas murieron la pasada madrugada, la madrugada del viernes al sábado, en los enfrentamientos entre los partidarios de Mursi y las fuerzas de seguridad. Ana Palacios.
Este sábado el Cairo ha estado marcado por las polémicas de cifras entre los partidarios y los detractores del expresidente Mursi. Los hermanos musulmanes alegaban que los enfrentamientos habían causado 200 muertos y 4.500 heridos, cifras que luego fueron reducidas a 66 víctimas mortales y 700 heridos. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad egipcio solo confirmaba 239 heridos y el fallecimiento de 38 personas. Además, Mursi continúa recluido de manera preventiva por un periodo de 15 días, acusado de diversos cargos de homicidio, secuestro y colaboración con el grupo palestino Hamas.
Tenemos por delante todavía una hora de radio. Vamos a contarles con detalle lo sucedido ayer en Río de Janeiro. Hablaremos con el arzobispo de Toledo que nos cuente qué se está viviendo allí.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos
de lunes a viernes a partir de las 3. Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
¿Rebobinabas las cintas de música con un bolivic? ¿Te marcó la muerte de Chanquete?
Si la respuesta es que sí, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja ya el Spectrum y corre a la librería.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE
trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6. Sigue vivo el incendio de András y ha provocado en las últimas horas el desalojo de 400 personas de la localidad de Estellens. Incendio vivo en Mallorca. Otro foco de la información a estas horas es la declaración que va a hacer hoy ante el juez el maquinista del tren accidentado en Santiago, Francisco José Garzón. Está acusado por la policía de homicidio imprudente. Se han terminado ya las labores de identificación de todos los cadáveres, de todos los fallecidos en el accidente de Santiago. Y en las últimas horas se ha producido el momento central de la JMJ, el encuentro de los jóvenes, más de 2 millones de jóvenes, con el Papa Francisco. El Papa Francisco ha invitado a los jóvenes a ser protagonistas de la historia, a no ser cristianos de fachada. 7:31, 6:31, actualizamos información porque están sucediendo otras cosas. Lo hacemos con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Sigue fuera de control el incendio forestal declarado en András, que ha calcinado ya más de 1.600 hectáreas. Se trata del mayor incendio registrado en Mallorca desde 1999. Los bomberos siguen tratando de sofocar y controlar ese incendio, mientras emergencias, tras el cambio de dirección del viento, ha desalojado ya unas 400 personas de la zona de Estellens. Próxima András.
La policía ha desarticulado una banda que reventaba cajas fuertes y se colaba en los edificios haciendo butrones en las paredes de las casas. Según la banda, estaba altamente organizada y dedicaba además varios días a vigilar los establecimientos donde robaban.
En el exterior, en Egipto, se siguen sucediendo enfrentamientos entre partidarios del presidente de puesto Mohamed Morsi y las fuerzas de seguridad egipcias. El saldo de los últimos choques arroja un total de al menos 80 muertos y unos 800 heridos en el Cairo y Alejandría.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha emplazado a los políticos de Egipto a actuar de inmediato para alejar al país del abismo. Kerry ha hablado sobre la situación con el vicepresidente El Baradei y con el ministro de Exteriores, Nabil Fahmy.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cree que la tensión racial de su país no se reducirá si se sigue manteniendo la desigualdad económica. Es más, en una entrevista en el New York Times, Obama considera que el conflicto racial crecerá si sigue existiendo la desigualdad económica.
Damasco anuncia un acuerdo con responsables de la ONU para investigar el presunto uso de armas químicas en el conflicto de Siria. Por su parte, la ONU sospecha que grupos rebeldes sirios podrían haber utilizado gas sarín.
Unos 1.200 presos se han fugado de una cárcel de Libia. Los hechos ocurrieron a las afueras de la ciudad de Benghazi. La fuga se produjo gracias a un motín en el que participaron más de 4.000 reclusos, gracias al cual pudieron fugarse 1.200 presos.
En Sudán, jornada sangrienta, ya que hasta 94 personas han muerto después de varios choques entre dos etnias rivales en la región de Darfur.
Y en Perú, 5.000 estudiantes y trabajadores han marchado en una protesta contra el presidente Ollanta Humala. Protestan contra las reformas del gobierno y piden la marcha de Humala.
Después de publicidad vamos a contarles un descubrimiento que hemos conocido esta semana, porque en España, en Atapuerca, se ha descubierto la herramienta más antigua de Europa Occidental. Enseguida se lo contamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que hay afuera.
COPE, estar informado.
Soy Joseba Larrañaga. Nos oímos cada noche en el partido de las 12 y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 918283930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos sabido que las últimas excavaciones en Atapuerca han descubierto la herramienta de piedra más antigua de Europa Occidental. Se trata de una lasca de Siles con borde cortante hallada en el yacimiento de la Sima del Elefante. Joaquín Soto.
En Atapuerca, la Sierra Burgalesa Patrimonio de la Humanidad, se ha descubierto la herramienta de piedra más antigua de Europa Occidental. José María Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones, nos explica con exactitud de qué tipo de descubrimiento estamos hablando.
Es una pieza, es una herramienta de sílex encontrada en un nivel muy, muy bajo, muy antiguo del yacimiento de la Sima del Elefante. Y esta herramienta lo que atestigua es que existieron humanos en la Sierra de Atapuerca hace por lo menos 1.400.000 años.
Este hallazgo se convierte en el vestigio de la presencia de homínidos más antiguo de la sierra y la pieza más remota jamás encontrada en Atapuerca. Esta lasca de sílex fue encontrada por debajo de un anterior descubrimiento de hace 1,2 millones de años, en el año 2007. Bermúdez de Castro nos lo detalla.
Sí, es aproximadamente un par de metros por debajo de donde se encontró la mandíbula humana, que fue portada de la revista Nature porque se trataba del resto humano fósil más antiguo encontrado en Europa Occidental. Y esta pieza pues está todavía más abajo.
El trabajo de los arqueólogos en Atapuerca ha permitido precisar cuánto tiempo llevan nuestros antepasados en Europa. Antes de 1994 se pensaba que llevábamos medio millón de años, pero el descubrimiento del Homo antecesor actualizó la fecha, en torno a los 800.000. Hoy el descubrimiento de la herramienta demuestra que la sierra estuvo poblada de manera continuada.
Con este hallazgo apoya el paradigma que pensamos nosotros, ¿no? Continuidad en Europa desde hace por lo menos 1.400.000 años, que seguramente será más, hasta la época del Homo antecesor, hace 850.000 años.
Esto contradice las teorías actuales que hablaban de una población esporádica, con grupos humanos que entraban en Europa desde África o el este del Mediterráneo, pero se extinguían rápidamente por falta de aclimatación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos de nuevo hasta Río de Janeiro. Tenemos al habla a Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo. Monseñor Braulio, muy buenos nosotros.
Buenos días.